Aquí seguimos en Micho Radio. Está diciendo lo de Lara San Juan. Lo que pasa que, bueno, quedó justo, viste. Yo estoy justo con el top, hay que terminar porque los compañeros informativos están en otro estudio. Esto hay que decirlo. Y a veces queda, en este caso, bueno, viste, yo ya venía terminando, me pasé dos segundos. Y a veces queda, lo más importante que tiene una radio es el aire. Vos sabés que lo que hay que respetar siempre en la radio es el aire. Y yo me pasé dos segundos, entonces el aire no me respetó.
Pero es un aire irrespetuoso.
Ah, pero igual está bien porque nos informamos. Hay que informarse de lo que pasa en las calles de Buenos Aires y la temperatura y todas esas cosas. Las noticias, bienvenidas sean.
Escúchame una cosa, Corón. Quiero saber algo.
Un minuto. Fue un minuto, dale.
El sábado pasado, después de acá, sí, del programa, ¿a dónde fuiste?
El sábado pasado, después del programa, ¿a dónde fui? No lo puedo decir.
Sí, lo puedes decir. ¿Fuiste a presentar un libro?
Sí, es verdad. Estuve en la presentación de Skyvan, el libro de Miriam Lewin, en el Playón, justamente en el lugar de donde salieron muchos de quienes nunca regresaron, llevados en los tristemente célebres vuelos de la muerte.
Sí, que además cobran mucha, digamos, actualidad por la sentencia del ESMA-3, ¿no?
Se dio justamente la sentencia de ESMA-3 en ese contexto, y también los 40 años de la Santa Cruz, de las desapariciones también de la Santa Cruz, que tienen que ver en muchos de los casos con estos vuelos de la muerte, y con el libro y la denuncia, ¿no?, que hizo Miriam Lewin a propósito a instancias también de un fotógrafo italiano muy interesante, que conocí,
Giancarlo,
sí, un fenómeno, Giancarlo.
Bueno, además en la presentación, además de vos, estuvieron Giancarlo, el fotógrafo.
Sí, fue una sorpresa, porque estaba en Cuba, se estaba volviendo a Italia y se tomó el avión para venir.
Estuvo el periodista y escritor Uki Goñi.
Y músico de Los Helicópteros, un viejo amigo.
Y Adolfo Mango, del grupo de los 12 de la Santa Cruz, un testigo junto a su hijo del secuestro del 8 de diciembre de 1977. Y si me dejas, vamos a escuchar un poquito de esa presentación.
Ah, dale. Vamos a presentar un nuevo y gran trabajo de Miriam Lewin. Siempre trabaja sobre temas que tienen una vigencia constante. En el caso de Skyvan, estamos hablando y presentando este libro en días donde se acaba de conocer la sentencia de megacausa ESMA. De Skyvan nace a partir de la historia de materiales, de objetos, de aviones que se transforman en armas de muerte, que dicen tanto, ¿no? Esos objetos, esos aviones que cuando empieza una investigación nos pueden llevar a descubrir cómo operaron genocidas, verdaderos asesinos, en este caso los vuelos de la muerte. Lo tenemos a Adolfo Mango, que es de la agrupación de familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz.
Nosotros fuimos testigos del secuestro. Nosotros estábamos en la misa el 8 de diciembre y vino corriendo a buscarnos y a decirnos: papá, papá, se están llevando gente. Corrimos por dentro de la parroquia y llegamos cuando ya se los habían llevado.
Uki Goñi.
Lo que quedaba por saldar en la Argentina con el tema de estos juicios, aunque falta muchísimo, pero una de las cosas más importantes fue el tema de los asesinos finales. La semana pasada, cuando venía el tema de las sentencias, nos habían dicho que iba a ser muy difícil que se los condenara a los pilotos de los vuelos de la muerte. Al estar sentenciados los que pilotearon el vuelo, y al tener la certeza que ese vuelo del 14 de diciembre, de las creo que 9:30, piloteado por Arru y por D'Agostino y por San George, al saber que fue así, dije: ahora sí están muertos, ahora sí están muertos.
Miriam Lewin.
¿Por qué se tomaban el trabajo de llevarlos en esos vuelos de la muerte? Porque era un método que les garantizaba hacer desaparecer toda huella de la desaparición. Tenían la casi absoluta certeza de que los cuerpos no iban a aparecer nunca más. Y digo la absoluta certeza porque con su aparición en las costas de General Lavalle, en las playas de Santa Teresita, estas cinco mujeres que aparecieron son la prueba, evidencia de caída de altura. Todos los vuelos que eran sospechosos, que volaban hasta el borde de la autonomía de vuelo. Así fue como llegaron a individualizar el vuelo del 14 de diciembre del 77. De manera que el tribunal, contra todo lo que nosotros pensábamos, condenó a prisión perpetua a Mario Daniel Arru y a Alejandro D'Agostino. Señoras y señores, con ustedes Giancarlo Ceraudo.
Yo vine por cerrar una historia que es una historia mía también, 14 años de mi vida que pasé aquí. Eso para mí es un cierre y así sí que me puede permitir de ser feliz para estar acá compartiendo con ustedes, y es muy impresionante para mí ver todo eso aquí.
Una periodista ex desaparecida y sus fantasmas. Un fotógrafo italiano y una pregunta incómoda. La historia de una investigación imposible que desnudó la trama de los vuelos de la muerte, el arma de exterminio de la dictadura argentina. Skyvan, aviones, pilotos y archivos secretos. Un libro de Miriam Lewin.
Adrián Corol e Ingrid Beck son dos bichos de radio.
Qué grande, esto no estaba en mi... No estaba acá en mi lista de audios. Eso no, es una tramoya, es una trampisonda.
Es una sorpresa, nos gusta con la producción sorprenderte, porque vos sos tan omnipotente, tan controlador, que sabes que querés saber todo lo que hay en el programa. Bueno, no se puede, a veces no se puede, Corol.
Pero por algo, cuando le pregunté a Eric Domer, que estaba presente el sábado pasado, al igual que muchos representantes de un montón de medios, en un rincón estaba también, quería Caroline Vick de Radio France, uh-huh. Y estaba Eric Domer grabando, y yo dije, ¿para dónde grabás? No sé, me dijo, para acá grabó Eric.
Sí, obvio.
Para Bichos de Radio, qué grande. Y también grabó en el Maracaná, parece, porque Independiente mantuvo esa ventaja y se coronó campeón de la Sudamericana en el Maracaná. Pero cómo lo habrán narrado, ¿no?, los relatores salvajes de Brasil, del sí. Flamengo, cómo habrán narrado este maracanazo del rojo en las radios, en los canales du Brasil.
Eran algo bueno, acá hablan del, no sé cómo decirlo, de la valentía, vamos a ponerlo así.
El coraje.
El coraje del chiquito este que pateó el penal.
Ah, sí, atentos.
¿Cómo se llama el...? No me acuerdo. ¿Barco era?
Sí, Barco. Pero a mí me gustó como jugó Mesa. Bueno, vamos a escuchar.
Y un mosaico aparece en el Maracaná. Vencer é a palavra, é o que o Flamengo quer, é o que o Flamengo precisa. Que momento, hein? Que cenário.
Centro bombeado, o passado, la vuelven a meter, o rebote, e aí gol de Flamengo.
Toca a música, gol do Mengão!
Barco dedicou a conquista à família e à namorada. O técnico campeão Ariel Holan elogiou o Flamengo.
O valor enorme que tem esse equipo que enfrentamos.
Os argentinos não dispensaram nem um segundo da festa. Saborearam a conquista no solo sagrado do Maracanã.
Que lindo estar aqui, rodeado de gente, rodeado de amigos. Gracias a todos. Independiente campeón, el Rojo campeón, puta que lo parió, el rey del todo.
Bichos de Radio, un programa de radio
sobre radio.
Así en realidad empezaba Caballero Rojo también. ¿Viste? A mí no me agarrás, ¿eh? Te escucho la percusión y ya te digo que es el Caballero Rojo del disco Titán de Serrín del 72. Eso se llama ser paciente, un paciente.
Viste, entre paréntesis, hablando de Titán de Serrín y del gran operador que tenemos con una gran reacción, que se encontraron por primera vez el hijo de Rubén Peuchele y la hija de Martín Kardashian.
Grande Paulina, muy bien, muy bien.
Un hecho histórico. Bueno, nada, quería comentar eso.
Es como el abrazo de Perón y Balbín.
Y no sé si podemos reproducir mínimamente lo que esta conversación que tuvimos con Natalí fuera de aire.
No, dijo que tiene mensajes de paciente, digo, de oyente.
Yo le dije, ¿tenés algunos mensajes QSL? ¿Y ella qué me contestó?
Ay, acá escribió un paciente.
Hay que ser muy pacientes para dedicarse a la radio. Requiere, entre otros dones, de la paciencia. Vamos.
Muy bien. Mensaje quiere, bueno, Oscar sí. De Paternal, muchachos, no les mando las medialunas, pero si quieren se vienen al asado que estamos armando en el Club Argentino Junior.
¡Vamos, bicho!
Soledad dice, cuánto los quiero, ojalá haya bichos de radio todo el 2018, y si es todos los días, mejor todavía, ¿eh?
No tenemos un voto.
¡Vamos!
Piero Javi dice, yo quiero que sigan el año que viene. Sí. Mirta de Santiago del Estero, sí, sigan, son mi mal necesario de todos los sábados.
Sí, no.
Berta de Chaco, hola, bichos, qué bueno. Calor, 40 grados acá. Eso sí que es resistencia, Chaco.
¿Eh?
Facundo de Córdoba, sí, sigan. Lo manda, pero nunca foto de un cartel escrito a mano por él. ¿Eh?
Genio, abrazo.
Alberto de Rosario, llegó el paciente de Rosario. Buenas tardes, bichos. Considero que por la cantidad de personas en el mundo a los que llega la radio, es sin duda alguna el más importante invento del siglo XX. Soy LU y fanático de la radio en todas sus formas. Su historia, su trayectoria y su presente son incomparables. Este programa es un oasis para mí.
Bueno, ¿por qué lo dice así?
Viene un momento, Natalie. que falta acá la parte que se nota que es paciente. Y creo que mucha gente también. Bueno, espero que continúen por muchos años más. Un fuerte abrazo. 73 y DXLU2FIW.
Ahí está, eso viene de Santa Fe, como por la F, obviamente. Hablando de gente de radio, vos sabés que hay un fenómeno muy interesante que se da en los países nórdicos y también en otros puntos del planeta, como por ejemplo Japón, que es el de una gran cantidad de radioescuchas, de diexistas, apasionados por la escucha de emisoras latinoamericanas, especialmente en AM, en onda media en realidad, y hacen expediciones, van a lugares por ahí alejados de las ciudades y tienden antenas, escucha esto, Ingrid, un kilómetro de antena, una antena de 1000 metros.
¿Pero cómo la llevan?
Es un cable. Sí. Es un cable enrollado, en realidad es una antena llamada Beverage, básicamente es un cable que ni siquiera tiene que estar muy alto, lo importante es la orientación, la direccionalidad de esta antena, y con estas antenas escuchan emisoras locales nuestras, ¿entendés? Entonces, de repente, AM870, en este momento, que es Radio Nacional Buenos Aires, la pueden estar escuchando en Japón muchas veces, sean las condiciones de propagación y demás, para que se registren estas escuchas. Y hay una serie de diexistas, de radioescuchas, dedicados básicamente a esta faceta de la afición, como por ejemplo Henry Clements, que es un diexista muy conocido aquí en América Latina, con su permanencia también durante temporadas en Ecuador, en Colombia y demás, y un gran conocedor no solo de nuestras radios, sino también de nuestro idioma, lo cual facilita mucho esta escucha y también le ha facilitado el poder colaborar con otros oyentes que tenían que identificar. Imagínate un oyente japonés escuchando, no sé, Radio Nacional, en este caso de Gualeguaychú.
¡Qué loco eso!
La Radio Nacional de Gualeguaychú la escuchó un japonés y nuestro amigo Henry Clement, porque decíamos tanto en Suecia como en Noruega, en Dinamarca, se suelen escuchar estas emisoras, lo ayudó a identificar que se trataba de LRA-42, ¿no? Es Gualeguaychú, lo estoy diciendo en memoria. Sí, LRA-42, Gualeguaychú. Estoy mal.
Coronel se dio vuelta y miró el mapa de la Argentina con las radios nacionales de todo el país para chequear que sabe efectivamente cuál es la licencia.
No, no me acordaba. Gualeguaychú además es el lugar donde nació mi mamá, entonces...
Tengo muchos parientes.
Ahí se van mis viejos para Gualeguaychú, pero lo cierto es que vamos a escuchar ahora un diálogo en LRA-42, Radio Nacional Gualeguaychú, con Henry Clements, hablando de esta experiencia experiencia, de escuchar. Qué interesante, qué apasionante. Hace poco hubo un Diex Camp, una expedición de radioescuchas en Finlandia. Y lograron sintonizar, yo creo que por lo menos 5 emisoras distintas de Radio Nacional de nuestro país.
Qué bella patología.
Y me encanta, y me encanta, y vamos a escucharlo a Henry.
Seguimos adelante en esta mañana de Nacional. Vamos a tener una comunicación sumamente especial. Estamos en comunicación con una persona que nos está llamando desde Suecia. Enrique, nosotros desde aquí, a partir de nuestro uso horario, le decimos buen día.
Sí, aquí buenas tardes, que son las 2:00 p.m. con 5 minutos.
Bien.
Mucho gusto, señor Juan. Es muy grato para mí poderle saludar y también a la audiencia.
Muchas gracias.
Radio Nacional, Guadalajara.
Enrique.
El que lo estoy llamando es que le ayudé a un señor de Japón a identificar la transmisión que él escuchó en 13 y 10. Y para él fue una novedad, no había escuchado Argentina en onda media. En mi país es más o menos frecuente. Diríamos que podamos escuchar aquí en el norte de Europa, yo estoy en Suecia, captar la 1310 y otras emisoras de la Radio Nacional. Pero en el Japón no es fácil.
¿Se captó 1310 en AM en qué parte de Japón, Enrique?
En el norte de Japón.
Bien. Enrique, yo le agradezco muchísimo porque usted ha tenido este detalle histórico para nosotros. Es la primera vez que nosotros podemos hablar con alguien al aire que recibe la onda o colabora con alguien que capta ondas en el mundo. Se llama diexismo. Es un hobby, una especialidad de poder buscar frecuencias, recepcionar frecuencias de diferentes partes del mundo. Yo le agradezco mucho, Enrique. ¿Me recuerda su apellido, Enrique, por favor?
Yo me llamo Henrik Clemens, y para agregarle, si usted me permite,
sí.
Tanto en este país, en Suecia, como en Finlandia, hay personas que viajan al extremo norte de nuestros países nórdicos para sentarse en una cabaña en el bosque para escuchar emisoras lejanas en onda media. Lo mismo hacen en Japón en este momento. Este señor seguramente le va a escribir, y entonces ahí tendrá ese comprobante de que la señal llegue hasta Japón.
Una maravilla lo que me está diciendo. ¿Recuerda el nombre del amigo del Japón?
Se llama Hiroyuki Okamura.
A la distancia, nuestro saludo fraterno y amistoso desde este lugar de la Argentina.
Muy amable, muchas gracias, Juan.
Gracias, Enrique.
Un gusto hablar con usted.
Igualmente, sí, igualmente, muy amable usted. Gracias.
Adrián, Ingrid, Corol, Beck. Bichos de Radio.
Qué grande, Henry Clements, Enrique le decía. Enrique, ¿cómo va a darle? Henry Clements, un conocidísimo, diexista. Desde hace muchos años, muy respetuoso en lo que es la escena del diexismo, y es verdad que en estos momentos hay muy buenas condiciones de propagación y de comunicación con algunos puntos del planeta. Okay. En el día de ayer, te voy a contar algo.
Contame algo de la enfermedad que sufrí.
Una locura. Hay modos digitales de comunicación, como uno que se llama FT8, que lo que permite es que computadoras, en realidad uno a través de la computadora se conecte con otras estaciones a través de la radio. Sí. La computadora no está conectada a internet, sino que está conectada a mi equipo radio,
sí.
Y desde mi equipo radio me comunico y me mando mensajes y demás con estaciones de otros países que también tienen una computadora conectada en sus equipos de radio.
¿Y qué se dicen?
De distintas cosas, de distintos parámetros. En algunos casos es una cuestión casi automatizada con...
Te escucho, cuestiones. ¿Me escuchaste?
En algunos casos son diálogos, son chats. No, en algunos casos son verdaderos chats, como los que a vos te apasionan de Twitter, por ejemplo.
Chats de chat,
escribiéndote, que muchas veces es más fácil inclusive.
¿Hay chats de Levante?
Debe haber, en este caso era una cuestión más bien automatizada de el parámetro de un sistema que en realidad fue diseñado por un radioaficionado que es John Taylor, que además es Nobel de Física, entre otras cosas, pero básicamente lo que me importa es que es radioaficionado, y el modo este FT8 permite comunicarte a muy larga distancia, con muy poca potencia, en condiciones realmente de mucho ruido y demás, se distinguen, ¿no? De un modo que se diseñó originalmente para comunicaciones por rebote lunar. Lo cierto es que ahora, con muy poca potencia, en la noche, ayer, por ejemplo, anoche, era muy fácil comunicarte.
No es que vos hayas estado haciendo eso.
Sí, lo estuve haciendo. Y me comuniqué, ponele, en 30, 40 minutos, mientras la tele, yo escuchaba en la tele cosas como en la semifinal del Bailando, como no, yo no tenía ganas de verla, me fui a hacer radio.
Sí,
y
hacer radio.
En 30, 40 minutos, me debo haber hecho 8 comunicados con Japón y uno con la Rusia asiática.
¿Pero en qué idioma? Eso no entiendo.
Esos modos digitales en inglés, en este caso, pero con códigos que se entienden, pero lo más interesante es esto, que con muy poca potencia, o sea, yo estaba trabajando con una potencia mínima, 12 vatios es muy poca potencia para 18.800 kilómetros, que es lo que estaba cubriendo. Es apasionante, no me digas que no.
No, sí, sí,
no me digas que no.
Sí, no.
No, no, ¿cómo que no es apasionante?
No.
Los radio apasionados que escuchan Bichos de Radio son todos, así que nos pueden mandar sus mensajes y demás a nuestro WhatsApp. Quiero fotos.
Sí, tenemos. Habemos fotos. 116-584-0870. Elida desde Padua dice, sigan, los quiero, sigan. Manda foto del fondo de su casa.
¡Vamos!
Mucho verde.
Vamos a ese fondo.
Oh, la tormenta no sale en la foto, pero está.
Aguante Padua. Aguante
no
Padua.
La veamos.
Perdón, la invitamos a ella de Padua. A vos y a vos también. El lunes es la presentación oficial de la emisión postal conmemorativa de los 80 años de Radio Nacional. Atenti, el día lunes 18 de diciembre a las 11:30 en el primer subsuelo del CCK Sarmiento 151, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Correo Argentino, Radio Nacional, el CCK, el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, presentan esta emisión postal conmemorativa de los 80 años de Radio Nacional. ¿Sabés cómo voy? Ahí me llevo todas las estampillas.
Espectacular.
La radio, me gusta eso. ¿Vos juntás estampillas?
¿Sabés que sí? Juntaba estampillas, obvio. Maguiar.
¿Y marquillas?
Marquillas y corchos y todo lo que se pudiera coleccionar, pero sobre espantillas.
¿Espantillas? ¿Cómo?
No se ría.
Si es que me la imagino sacando las estampillas
de los
sobres. Es
que tenía estampillas, y tenía los álbumes de estampillas, esos que venían con el coso.
¿Ibas al Parque Rivadavia, coleccionista, los domingos?
No, pero con mi abuelo nos sentábamos a mirar las estampillas y con una pincita de depilar las sacábamos, las cambiábamos.
¿Ves?
Ese es un recuerdo de mi infancia, Corol.
Me encanta.
Cuando vos no habías nacido, mira.
Bueno, otro paciente for export, Antonio Briganti, a través del Facebook, abrazos, escuchándolos desde Maringá, en Brasil.
¡Vamos!
Y5Z.
Es reaficionado de Brasil. Vamos los Papas Yankees.
Marisa dice, Adrián e Ingrid, qué placer vuestro Bichos de Radio. Gracias por esta compañía. Felicitaciones. Votamos para que estén y a diario. Nora desde Córdoba Capital, buenas y tórridas tardes, Bichos de Radio.
Buenas y tórridas tardes, nos metemos ahora en lo que prometimos, los audios, las escuchas de las comunicaciones de los operativos de búsqueda y rescate del ARA San Juan. En un ratito nos metemos en eso.
La audición, el receptor, la música característica, la radio a galena, cobran vida en una emisora. Nacional. Bichos de Radio.
Desde que comenzó el operativo de búsqueda y rescate del submarino ARA San Juan, prácticamente hace un mes, se sucedieron las comunicaciones, porque por supuesto una de las herramientas fundamentales de este operativo, lo decíamos al principio, han sido las comunicaciones, lo siguen siendo. Por cierto, el submarino en su interior tenía una estación de radio aficionado, con su licencia, por supuesto, y demás, y mucho de lo que se ha investigado y de lo que ha trascendido tiene que ver con comunicaciones, listados de comunicaciones satelitales que fueron, otras que no fueron, señales y demás. Lo cierto es que durante todo este tiempo, durante todo este mes, buena parte de las operaciones de búsqueda y rescate fueron coordinadas por radio y no por un sistema de radio, digamos, encriptado, difícil de acceder. No, un sistema de radio que en cualquier receptor con onda corta y lo que se llama el modo de banda lateral superior, en este caso, lo podías escuchar, un receptor que se puede comprar acá caminando a cuatro cuadras en el obelisco por muy poco dinero, hasta receptores de comunicaciones y sin límites casi de distancias, porque estas señales en alta frecuencia, como escuchábamos antes al amigo Clemens en Onda Media, trascienden las fronteras de la patria. Lo cierto es que llamativamente se utilizó en un alto porcentaje este sistema de comunicación, que es un sistema de comunicación, que se usaba en Malvinas, por ejemplo, el mismo sistema de comunicación que se usaba en Malvinas, si bien es cierto que también hubo comunicaciones por sistemas digitales de paquete de datos como el FSK-300, por la telefonía satelital, en un primer momento hubo todas comunicaciones de radio que, tales así, muchas veces se utilizan seudónimos o palabras en clave para ocultar cuáles son las embarcaciones. Es una costumbre, digamos, que en estos casos era... Esta costumbre se tornó ciertamente contrastante con las tecnologías, porque por ahí decían, un barco se hacía llamar, ponerle leyenda, ¿no? Aquí leyenda, no decían el nombre leyenda, pero te dan la posición de esa de leyenda, en latitud,
con lo cual es muy fácil
latitud
saber,
y longitud. Claro. Entonces vos en tu teléfono, en la computadora, pones en Marine Traffic o cualquier aplicación de localización o tracking de embarcaciones, sistema AIS, AIS se llama, pones eso en el teléfono, pones la latitud y la longitud y te aparecía qué embarcación era.
O sea que es al pedo ponerle sobrenombre.
Digámoslo, pero es una costumbre. Lo primero que hay que decir es cuál es el sobrenombre o la palabra en clave que a mí siempre me impresionó, que tenía o que tiene
el Ara San Juan,
que es Crespín, pero no es algo que se le puso ahora, sino que es algo histórico, ¿no? El nombre en clave en ejercicios y demás del Ara San Juan es Crespín. Crespín es un pájaro, hay una leyenda, que es la leyenda del Crespín, que bueno, no vamos a desarrollar ahora toda la leyenda, pero que tiene que ver justamente con un pájaro que muere y que anuncia su muerte. Es una era estremecedor pensar eso, y por el otro lado también era estremecedor, y lo sigue siendo, escuchar las voces de quienes han puesto todo, porque esto también hay que decirlo, porque muchas veces las comunicaciones son básicas, son los mismos sistemas que hace 30 o 40 años, pero el profesionalismo de los equipos de rescate, de búsqueda y la dedicación ininterrumpida, porque era 24x24, que le han puesto, también hay que destacarla. Vamos a escuchar algunos dos audios para que se entienda. El primero de ellos tiene que ver con un avistaje. Cuando le dan la orden a una de las embarcaciones que comunique su posición, los datos meteorológicos y demás, y si ve algo.
Claro.
¿Sí? Eran las primeras, allá a un mes atrás, si hay algún avistaje. Y acuérdense que van a escuchar palabras como atómico, leyenda, jauría, chacal. Esos son los nombres en clave de las embarcaciones. Pero todas estas comunicaciones fueron registradas en sistemas abiertos, en claro, sin interferir en ninguna comunicación encriptada, ni mucho menos. Estas son cosas que salen al aire, que en un receptor de onda corta muchísima gente, miles, podemos decir, tuvieron la posibilidad de escuchar y registrar. Así era el avistaje.
Agrandado, 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 jauría, 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 aquí atómico, 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 agrandado, jauría, aquí atómico, prueba de enlace, cambio.
Atómico, atómico, aquí agrandado, recibido, cambio.
Agrandado, aquí atómico, recibido, solicito papá Sierra Novembra, rumbo, velocidad, estado de mar, y si tuvo algún avistaje, cambio. Agrandado atómico recibido, repito. Solicito papá Sierra November, rumbo, velocidad, estado de mar, y si tuvo algún avistaje, cambio.
Avistaje negativo, cambio.
Agrandado atómico recibido,
esperar. Ahí está, viste, atómico, los avistajes, agrandado. Papá Sierra, no son los nombres estos en clave que te decía, cada embarcación tiene el suyo, nosotros no vamos a romper ese código, ¿no? Pero cada embarcación o cada puesto tiene el suyo. Lo cierto, cuando dicen Papa Sierra November, PSN, posición. Latitud, longitud.
Y dicen avistaje, están esperando a ver si ven algo.
Estamos hablando de los primeros días. También hubo muchos contactos. ¿Te acordás que había un contacto del sonar, algún ruido en las primeras etapas?
Que después fueron todos descartados, sí, que no provenían del submarino.
Claro, y vamos a escuchar ahora justamente esto, ¿no? Cuando le dan a una de las embarcaciones la orden de desplazarse a alta velocidad hacia un punto del área de búsqueda, porque se había registrado un contacto quiere decir que se escuchó o que se registró en los sonares alguna emisión que provenía del fondo del mar o algún rebote, pueden ser contactos activos o pasivos, presten atención, agudizando el oído, porque estas comunicaciones, como decía, son en un sistema de hace muchísimos años, pero que lamentablemente es el que hay, el que se sigue utilizando, y destacamos una vez más el profesionalismo y la garra que le ponen y que le han puesto quienes estuvieron a cargo de estos operativos.
La orden es dirigirse a esa posición a la máxima velocidad que puedan para explotar el contacto que tuve más temprano. Habría, a ver si ustedes detectan algo. Hasta aquí cambio.
Hasta aquí recibido, recibido cambio.
Ok, Fabría habría tenido rumor hidrofónico en partido, o ustedes tendrán que hacer las tácticas correspondientes para evaluar pasivo y activo. Insisto, dirigirse a la máxima velocidad que les permita las condiciones. Una vez arribados y iniciada la actividad, de reportar cambio.
Hasta aquí recibido cambio.
Ok, dado que es una posición puntual, este punto, es conveniente que tomen un margen, no es solo SOS, que hagan un radio.
Es interesante la cantidad de horas de comunicaciones, de cómo se puede reconstruir todo lo que ha sido el operativo SAR y de búsqueda y rescate, y luego solamente el de búsqueda a través de las comunicaciones nos da una información muy valiosa, me parece muy útil también a la hora de analizar cómo se trabaja y cómo se ha trabajado en este tema. Y hubo momentos realmente que podríamos decir que conmovieron y que fueron bisagra en todos estos días. Por ejemplo, cuando aparecían cosas, ¿no?, en el agua, y los, por ahí el avión P8, el avión que decían, el avión de la NASA norteamericano, detectaba objetos en el agua, ¿no?
Sí, era como un momento de ilusión y después caía.
Claro, ¿no? Pero había cosas increíbles, no lo vamos a escuchar ahora, pero por ejemplo, en un momento encontraron en alta mar, estamos hablando de alta mar, una caja de carne congelada del programa Carne para Todos. A ver, sí, pero increíble. Esto es literal. Obviamente, todo esto uno se sabe porque en las comunicaciones vos escuchás hasta el número de serie y de control del SENASA, ¿entendés? O sea, cada cosa, cada boya, pero cada bengala, cada cosa que se encontraba. Ahora, hubo un día que es el 20 de noviembre, creo que fue a las 23:38, ahora lo vamos a escuchar, que se encuentra una balsa salvavidas, se rescata una balsa salvavidas, y que portales de Brasil especialmente llegaron a decir, esta es una balsa salvavidas de Lara San Juan, y hubo una gran expectativa. Después la Armada lo desmintió y quedó, digamos, la pregunta, ¿no?
Sí. ¿De quién es esta balsa? ¿Quién iba en esa balsa? Claro.
¿A qué embarcación pertenecía? Porque dijo Balbi, que es otro de los protagonistas de este hecho, puede ser de ahí, que se le cayó algún barco por las condiciones y demás. Claro, pero ¿qué barco?
¿Pero qué barco? Claro.
Porque y dice, ¿se puede saber esto? Y sí, se puede saber. No lo va. Cada una de estas balsas tiene un número de serie que se conoce como HIN, el HIN. Ese HIN es único, y cuando vos lo analizás con un buscador especial, existen los registros, te indica todo. De qué marca es, en qué país fue fabricado, qué mes y qué año fue fabricada esa balsa, y especialmente a qué embarcación pertenece, lo cual queda abierto para que en algún momento la Marina o quien pueda investigarlo nos diga a qué embarcación pertenece esa balsa salvavidas que apareció y que fue también uno de los puntos de inflexión en esta búsqueda. Lamentablemente la Armada dijo no pertenece al submarino. Estamos esperando a ver a quién pertenece. Hay un número de código, no lo vamos a escuchar porque es muy largo, pero por supuesto que lo tienen registrado y que cualquier cosa siempre ponemos a disposición de quien lo pueda hacer. Pero así se comunicó el hallazgo de esta balsa salvavidas, que es realmente un audio que podríamos decir muy de mucha tensión, porque quienes lo estuvieron escuchando y quienes lo analizaron después dijeron, ¿a dónde? ¿De dónde salió esta balsa? Que no estaba sola, porque hay baterías, o sea, pilas, hay agua, hay comida, y nada de esto estaba vencido. Un misterio todavía, el de la balsa salvavidas, que vamos a escuchar.
Informo que 202338 he recuperado balsa Zodiac para 20 ocupantes sin personas a bordo. En posición 4-2 grados, 3-9 minutos, 1-2 segundos, tierra. Longitud 0-5-8 grados, 0-9 minutos, 4-3 segundos, whisky. Características de la balsa. Color techo naranja con flotadores negros. Forma octogonal. Contenido agua marca grande. Vencimiento 5/2019. Al margen comida trate. Vencimiento 11/18. Al margen pilas marca Celex. Botiquín vencimiento 7/2018. Al margen bengalas Life Mode. Mike Kilo 9. Cantidad 2. Al margen bengala roja de mano Mike Kilo 8. Cantidad 6. Al margen bengala tipo paracaídas Mike Kilo 8 alfa. Cantidad 4. Al margen punto 3. De la inspección realizada aprecio que la balsa nunca fue utilizada por persona alguna.
¿Y?
Un espanto.
La imagen. ¿Viste cómo te vas imaginando, sí, la balsa?
Encontraron
el agua.
Todo. Bueno, o sea, faltaban los ocupantes,
acá,
nada más.
Acá lo que no figura por una cuestión de tiempo y de claridad, pero además de necesidad de cuidar cierta información, son todos los números de serie, de lote, tanto porque todo eso, sobre todo en las comunicaciones militares, es importante. Entonces, la balsa, como te decíamos, tiene un código HIN, un código HIN, que permite su identificación de la marca Zodiac, manufacturada en Estados Unidos, con ese código en el año 2001. Y seguramente se podrá saber a qué embarcación pertenece, algo que quedó dentro de todos los misterios de estos de este mes ya, ¿no? De búsqueda. Como siempre, es muy interesante el aporte que hay desde las comunicaciones en este tipo de eventos. Lo hemos visto en la tragedia de los Andes, aquí en Bichos de Radio. Lo hemos visto también en situaciones bélicas como en la Guerra de Malvinas. Como la radio y las comunicaciones muchas veces permiten tener información de interés, pero a su vez son una herramienta imprescindible en todo lo que tiene que ver con los sistemas de búsqueda y rescate, ¿no?
Así es, cada día aprendo más con Corol. Mirá si me toca un año más de aprendizaje.
Creo que sí,
El sábado es de los bichos y de la radio. Dejate picar.
Escondiendo bajo las ropas, que andan las cabezas y andan las bocas, que van encendiendo velas los callejones y están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado, están con certeza, es la naturaleza. ¿Será? ¿Qué será? Que no tiene certeza, ni nunca tendrá lo que no tiene.
Será Chico Buarque, Doña Flor y su nuevo marido, la Nena Sosa, pero antes la escuché a Julia Senko.
Sí, no, la escuchamos a Julia Senko y por, no sé, la magia de la radio, la podemos escuchar acá también.
De verdad, bienvenida Julia Senko.
¡Hola!
Bienvenida, bienvenida.
Hola, 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 bienvenida, bienvenida, amor. Sí, ¿Qué, no me oigo muy bien yo.
No, pero tenés ahí algún...
Me oigo muy bien a vos, ¿verdad? A mí no me oigo muy bien.
Es un problema que estamos teniendo.
Pero es la mesa. Nosotros mismos. Es la mesa.
Ah, es un problema de la mesa. Ah, entonces me saco el coso este.
Pero, perfecto. Pero, ¿te escuchás ahora mejor?
Sí, me escucho mucho mejor.
Bienvenida, Julia Senko.
Muchas gracias. Es que me emocioné escuchando a Mercedes.
Es verdad, vamos a contarlo. Estábamos escuchándolo acá todos juntos y Julia dijo... Ahí viene la diosa, cómo se la extraña. Sí. Y era el minuto 2 cuando entra, ¿no?
Exacto, sabía ya cuando iba a entrar. Esta es la versión que grabamos en un disco mío, porque la primera vez que cantamos esta canción con Mercedes fue en el Luna Park, cuando ella me invitó a mí y a un montón de otros artistas para hacer diferentes canciones. Y bueno, cantamos esta y está grabado en un disco de ella. Y después la invité a un disco, a una grabación de mi disco, uh-huh, que hicimos otra versión, que es esta. Esta es la de mi disco que, nada, la rompió la negra.
No, y además la negra, estoy pensando, ¿no? Desde, de, claro, desde su regreso del exilio en adelante, esa etapa fuerte también de su carrera, sin desmerecer, por supuesto, la anterior, tuvo un, creo como un signo, ¿no? Característico que fue este, el de compartir escenarios y grabaciones, obvio, con un montón de artistas de... O sea, sin ningún tipo de discriminación.
Totalmente, abierta, cabeza abierta, corazón abierto, folclore, tango, todo, balada, rock.
La negra rockera.
Bossa nova.
Bossa nova. La verdad que sí, sí. Bueno, ella vino a implementar acá esa apertura que hasta ese momento no existía.
Es verdad lo que se daba, por más allá de la cuestión de la dictadura y demás, cada cual estaba en lo suyo.
Sí, unió puentes así.
Era muy raro, viste, de repente uno hacía el tango, el rock, el folclore, y creo que la unión se dio ahí, el verbo integrar.
Exactamente, fue una de avanzada siempre, Mercedes, siempre... fue como adelantándose a la época como Charly García.
Que dicho sea de paso, fue uno de aquellos, ¿no? Que exacto, se encuentra.
Sí, la verdad que muy hermoso. Gracias por este recuerdo.
A vos por cantar.
A vos por cantar. Bueno, estamos acá con Julia Senko, que entre otras muchas cosas que hace, estrena el mes que viene, ya en enero, ¿no?
12 de enero.
Falta poquito. Sí. Hermanos de Sangre. En Teatro del Globo, Marcelo T. Alvear 1155, con funciones viernes, sábados y domingos, pero que ya que te tenemos acá, contanos vos de qué se trata esta Hermanos de Sangre.
Sí, además necesito que me alcancen el celular mío, que ahí tengo todo el elenco, me anoté todo el elenco. ¿Está acá escrito?
A ver.
Hacé cuenta que tengo tu celular, no sé si se ve bien, pero ahí abajo está.
Bueno,
por lo menos una parte.
Sí, vos conocés el de tu celular.
Exactamente, me lo mandaron porque la otra vez hice una nota y la verdad que nombré a la mitad porque los apellidos, muchos, somos bastantes y los apellidos no me venían a la cabeza, así que no me va a volver a pasar.
Ahora lo vas, exacto, a buscar, pero bueno, contanos de qué va. Sí,
Hermanos de Sangre es, bueno, según desde qué ángulo se cuente, ¿no? Básicamente, gracias Solcito, básicamente son dos hermanos mellizos que son separados al nacer.
Los hermanos mellizos, los famosos separados al nacer.
Sí. Separados al nacer, que, bueno, son separados por una cuestión de clases sociales. Una mujer, mi personaje, es la señora Johnston, que tiene muchos hijos, es de una clase social baja, queda embarazada de mellizos. Entonces le dicen que tiene que dar en adopción a algunos porque no puede mantener a todos. Entonces ella entrega uno de sus hijos a una familia...
Bien, digamos.
Bien, claro, la señora Lyons, que lo interpreta Magaly Sánchez Alieno, excelentemente bien. Y bueno, y entrega ese hijo Y a partir de ahí, ella es una mujer supersticiosa, le dicen que si esos chicos a través de los años se juntan o se enteran que fueron separados al nacer, se iban a morir. Entonces hace todo lo posible para que estos chicos no se vean. Pero el destino hace que se junten. Que se junten y se empiezan a juntar. A los 7 años se ven por primera vez, después en la adolescencia, en la madurez, y es una historia donde se mezcla todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, con las diferentes clases sociales, uh-huh. con el sufrimiento de esta mujer que tiene que entregar un hijo, pero no porque ella quiera, sino porque piensa que va a estar mejor educado, mejor atendido. Y bueno, es una hermosa historia. A mí la verdad que me encantó.
12 de enero, entonces, a partir del 12 de enero, funciones viernes, sábados y domingos en el Teatro del Globo, que es un teatro hermoso. Cantada, ¿no?
Sí, cantada, bailada. La verdad que puedo nombrar al elenco.
¿A quién quiera? Puedes hacer lo que quieras, elenco, por Dios.
Muchas gracias.
El micrófono es tuyo.
Bueno, Magalí Sánchez Alieno, Alejandro Vázquez, Gonzalo Almada, Laura Montini, Mariano Tacagni, Guillermo Jauregui, Lali Vidal, Matías Asenjo, Manuel Di Francesco, Verónica Pachenza, Matías Acosta, escenografía René Diviu, puesta en escena y dirección Alejandro Ibarra y Mariano Tacagni, y coreografía Ale Ibarra. Ahí va, no, es un grupete, no, un grupo hermoso. Estamos laburando a full, ensayando, yo estoy como loca, pero feliz. Y bueno.
Y eso arranca el 18.
El 12.
El 12 de enero. ¿Por qué dije 18?
Porque seguramente el 18 de enero vas a ir vos.
¿Hay función el 18? Ah, no, porque es el 18. Por eso de alguna vez saca el 18, 12 de enero, el 18. No, porque en realidad lo que estaba pensando es enero en Buenos Aires, verano en Buenos Aires, siempre hay cosas, ¿no? Porque uno imagina la costa o los lugares
que
turísticos.
Todo vaya.
Y acá, por empezar, viene mucha gente del país que ahora nos está escuchando, pero por otro lado, son días en Buenos Aires de lunes a lunes donde hay cosas para hacer también.
Sí, hay temporada fuerte en Buenos Aires de teatro también.
La verdad que sí, va a estar bueno. Por lo menos, yo no me fijé mucho los otros espectáculos que van a ver, pero Hermanos de Sangre...
Hay que ir a verlo.
No, sí, la verdad que está buenísima la historia, ¿viste? Hay muchas situaciones paralelas a lo que vivimos nosotros, y las canciones son hermosas. Y a mí me terminó de convencer cuando vi que Carole King había hecho este personaje en algún momento. Y dije, ah, bueno.
Entonces sí.
Ah, bueno.
Entonces sí.
Es para mí.
Y además, ¿qué otras cosas tenés en mente, en corazón, en carpeta?
¿En corazón? ¿A qué te referís?
No, pero... Todo. Ah, a todo. Yo, vos corazón. Podés decir lo que quieras siempre. Tengo acá. Nosotros somos así.
No, estoy abocada casi al 100% en este momento a Hermanos de Sangre. No. O sea, antes de dormir repito las canciones, los textos. Estoy como obsesiva con eso. Y también se juntó que saqué un disco hace muy poquitito que se llama Nosotras, sí. Y que lo estoy presentando en diferentes lugares de la República Argentina. Lo que ocurre es que el teatro me va a demandar...
Eso, ¿cómo haces para integrar, Vale?
No. Yo le doy prioridad en este momento. Esto es, van a ser 20 funciones, enero y febrero. Y a partir de marzo empezaré nuevamente a moverme con los shows.
Nosotras un disco de canciones escritas por mujeres, así que no es casualidad, tiene que ver con el signo de los tiempos, se me ocurre.
Todo. Y salió en el mes de la mujer, compositoras argentinas, a quien admiro, con canciones que nunca me hubiese imaginado de interpretar, como por ejemplo... una canción diferente de Celeste Carballo.
Sí. Y arrancás con una de Fabiana.
De Fabi Cantilo, Meteoritos.
Sí, contemos qué canciones están, pues está buenísimo. Está los Meteoritos de Fabi Cantilo, como La Cigarra de Mariana Walsh, Futuro Perfecto de Hilda, Lizarazu, Canción para Verónica de Teresa Parodi, Ponernos de Acuerdo, Marcela Morelo, Aún Semejante de Ladia Blasquez, Porque Tus Ojos de Laura Ross, que estuvo acá año. Diablo y Alcohol, Silvina Garré, Soledad Solita Sola de Gachi Leibovich, una canción diferente de Celeste Carballo y Quereme Tengo Frío de Marina Ross. Bueno, nada, súper diverso.
Además cuando escuchás ese listado, yo pienso siempre las que quedaron fuera del listado. Porque digo, hay tantas que es muy difícil elegir esto.
Sí, entre Lito Vitale y yo fuimos eligiendo las que tenían que ver con, por ahí, con, con mi forma de interpretar, claro, de cantar, de pensar. Estoy feliz con ese disco, estoy feliz. Pero bueno, eso también apareció la propuesta de este disco al mismo tiempo que empezábamos con Hermanos de Sangre, con los ensayos. Así que fue una época de locura, hermosa locura. Me parece que está sonando algo.
A ver, súbilo. A ver cómo suena.
Sí, si querés te canto algo.
Sí.
Y dice, hoy. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. María Elena Walsh, te amo.
Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y a la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Sobreviviente que vuelve de la guerra. Igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Ahí.
¡Bravo!
¡Julia!
¡Qué bueno! Dos Julias a la vez, ¿qué más se puede pedir?
No, ¿cómo quedó el estudio? nos vamos, ya
sí,
está.
Emocionado, ¿no? Sí,
tenía mucha ganas de cantar, gracias. No,
como la cigarra, ¿no? Y además, mirá cómo relaciono esto con el principio cuando hablamos de la Negra Sosa, porque este tema de la Walsh, esta canción, este himno de María Elena, indudablemente es la banda de sonido de aquel momento donde vuelve la Negra Sosa a aquellos recitales del teatro y que quedaron, por supuesto, registrados, me acuerdo, producidos por Daniel Greenbank.
Bueno, pero además Julia es...
Y ahora los traemos hoy, sí. Integramos aquel momento con el hoy en la voz de Julia.
Yo pensé además que Julia Senko es un poco la voz también, la música que acompañó muchas vidas, desde los jingles, las canciones de las telenovelas y tus propias interpretaciones. Entonces es como una banda de sonido de la vida de cada uno de nosotros.
Y en tiempo presente.
Claro, bueno, obvio, por eso la tenemos
por
acá.
Eso está acá. Por eso está acá.
Y la verdad que... Ay, perdón.
No, después hay un par de mensajes para vos.
La verdad que, bueno, yo empecé a cantar profesionalmente, digamos, en este ambiente maravilloso, en el año 77, claro. 1977. Ahí empecé en los pubs a grabar jingles. Voy a tener tiempo de cantar un pedacito del tema de Hermanos de Sangre.
Ya.
Pero para que le lea los mensajes y nos vamos.
Y le damos un minuto. Dale.
Julia, te admiramos y te queremos. Vas a brillar como siempre, dicen Cami y Fer. Inés de Alsina, diosa Julia Senko, la amamos. Amo. Un lujo en Bichos de Radio. Y también Ramón desde Salta. Saludos para todos. Bueno, nos manda fotos de sus... Bueno,
gracias. No,
hagamos una cosa. Nos vamos y la dejamos a sí. Julia que cierre.
Nos quedamos acá
sentados. Esta es una canción en donde la señora Johnson, la mamá de estos mellizos, ya nacieron y tiene que entregar uno de ellos.
Cierra el Micho Radio hasta que dé el top, Julia Senko.
Desde el 12 de enero la escuchamos en el Teatro del Globo.
Nada puede ser si no cumplís con tu deber y así aprender que hay que perder, que si fallas no existe vuelta atrás, no hay solución si no pagas. En un tiempo más podré aceptar ya no estás y olvidaré que te abracé y que este plan lo debo cancelar. Es siempre igual si no